invito a abrir tu Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a continuar estudiando esta carta y nos quedamos ahí. Vimos los primeros dos versículos del capítulo 2. Vamos a ver desde el verso 3 al versículo 6. Así que vamos para allá, vamos de lleno al pasaje. Voy a leerlo. Después de leer, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor. ¿Okay? Dice así el verso 3. 1 de Juan 2, versículo 3. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Señor, agradecemos que tú nos permitas estar juntos esta mañana y abrir tu palabra y escudriñarla, Señor, y con único fin de encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Pues solo te pedimos que tú nos bendigas, Señor, de esa manera, que tu Espíritu Santo nos revele las verdades que están en tu palabra y lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Danos corazones sencillos, humildes, mansos, para recibir tu palabra, para que ella pueda actuar en nosotros, Señor. Pueda implantarse en nuestra mente y en nuestro corazón y pueda transformar nuestras vidas para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos avanzando en esta carta y vamos viendo, ¿no?, cómo Juan está describiendo, como les dije en un principio, la vida espiritual que Dios nos ha dado, esta vida eterna, ¿no? El tema de nuestra serie es ese, ¿no?, la vida de Dios. Primera de Juan, ¿no?, nos habla de eso, es el Evangelio, nos enseña cómo vivir y cómo disfrutar de la vida que Dios nos ha dado en Cristo, ¿no? Un tema en particular muy importante, ¿no?, que muchos cristianos no conocen y no entienden y no quieren saber de eso, ¿no? Tiene una nueva vida. La Biblia nos enseña que el momento en que una persona pone su fe en Jesucristo para salvación, ha nacido de nuevo, ¿no es así? ¿Sí sabes eso? Y Dios te ha dado una nueva vida, ¿ok? Y una nueva vida es para vivirla diferente a la que tenías anteriormente, ¿no? La Biblia habla del viejo hombre y del nuevo hombre, ¿no? Y es un cambio, una transformación. Pero esa vida viene a través del conocimiento de Dios, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? De conocerle, de poder caminar junto con Él, de entender pues quién es Él y lo que ha hecho por nosotros y poder responder a eso. Realmente esta vida se trata de una respuesta, como decía hace rato en la ofrenda. Respondemos simplemente a lo que Él ya hizo por nosotros. No hacemos algo para que Él haga algo por nosotros, ¿verdad? Respondemos a lo que Él ya hizo, ¿ok? Porque en nuestra naturaleza no hay eso, no existe bondad como para que nos podamos agradar a Dios. Simplemente un día me nació agradar a Dios, no. Necesitamos que Dios actúe para que podamos responder, ¿verdad? En gracia a lo que Él ha hecho. Es una respuesta. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy aquí, ¿ok? Juan empieza después de hablar y recordarnos que tenemos un abogado, ¿verdad? Dos cosas nos enseñó, ¿no? Porque veamos desde antes que esta comunión que Dios nos ha dado, a la que fuimos llamados y que disfrutamos esa comunión, puede ser rota, ¿verdad?, por medio del pecado, ¿ok? Entonces, no quiere decir que no va a haber pecado nosotros, va a haber pecado, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que nos enseñó en el capítulo 1, verso 9 es, confiésalo, ¿verdad? Si lo confiesas, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarte y limpiarte, ¿verdad?, de toda maldad. Y lo segundo que vimos es que tenemos un abogado, ¿verdad? Tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros todo el tiempo a la diestra de Dios, ahí en el trono de Dios, que es Jesucristo, el justo. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, recordando quién es Jesús para nosotros, es nuestro abogado, porque es la propiciación de nuestros pecados, ¿no? Y podemos tener esa confianza. Ya no hay nada que pueda interponerse en nuestra relación con Dios, ¿ok? Aún el pecado fue vencido en la cruz, ¿verdad? Y el día de hoy, a través del arrepentimiento y la fe y la confesión, ¿no?, y confiando en este abogado, podemos restaurar esa relación y poder continuar caminando con el Señor, ¿ok? Esa es la idea de Juan, ¿no? Recordarte rápidamente, ¿no?, en el contexto de la carta, fue escrita tratando de fortalecer a la iglesia porque había una herejía que estaba creciendo y tomando mucha fuerza ya en ese momento, a finales del primer siglo, y aún entrando en la iglesia, que eran los gnósticos, ¿ok? Eran aquellos que decían que ellos tenían un conocimiento superior al normal, ¿okay? Un conocimiento que ellos tenían de Dios, que no muchos tenían, ¿okay? Y no solo eso, ellos tenían esta enseñanza dualista, que ellos pensaban que todo lo espiritual era bueno, era puro por naturaleza, y todo lo material, todo lo físico era malo e impuro por naturaleza, ¿no? Hay un conflicto muy grande en eso, ¿okay? Y ya lo estudiamos, ya lo vimos, ¿no? Simplemente con la creación hay un conflicto muy grande, como un Dios que es santo, que es puro, pudo haber creado la materia, ¿verdad? Y no solo eso, viendo la encarnación de Jesús, cómo Dios se hizo entonces materia, se hizo hombre, choca totalmente con la enseñanza acerca de Dios en la palabra. Pero tiene que ver mucho también con lo que nosotros vivimos, ¿no? Porque estos gnósticos, pues prácticamente desean conocer a Dios, desean tener un conocimiento superior, pero vivían en pecado, vivían vidas que no glorificaban a Dios, porque para ellos era así como, no, espiritualmente somos puros, la materia no importa, eso se va a quedar, eso no importa a Dios, podemos seguir viviendo en pecado, no importa. Entonces eran esos conceptos que chocaban, que digo, el día de hoy cuando tú y yo lo vemos ya como creyentes, dices, estaba de locos. Pero muchos cristianos están siendo persuadidos en ese tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque es una enseñanza que es muy atractiva para la carne, ¿verdad? Decirte, mira, tú puedes seguir viviendo como quieras, Dios ya te perdonó, ¿no? Al final este cuerpo cochino se va a quedar aquí, ¿no? Y tu espíritu se va a ir con él. Pero no es así. A Dios le importa nuestro cuerpo, ¿ok? Él también dio su sangre, no solo por nuestra alma y nuestro espíritu, sino también por nuestro cuerpo. Aunque sí se va a quedar aquí, pero Dios quiere que lo glorifiquemos también con este cuerpo. Entonces, es algo que vemos. Y eso viene de conocerle, ¿okay? De poder conocerle. Por eso comienza el verso 3 diciendo esto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El término griego que se traduce como conocemos es ginosco, ¿okay? Ginosco, una palabra que hemos escuchado otras veces en otras enseñanzas. Ginosco es una palabra importante en esta carta, ¿okay? ¿Y por qué digo? Porque Juan la usa tan solo en estos 5 capítulos 25 veces. ¿Okay? Entonces es un tema importante. Tan solo en este versículo la usa 2 veces. ¿Okay? Cuando dicen estos sabemos, es la palabra ginosco. Que nosotros le conocemos es la palabra ginosco. Sabemos y conocemos es la misma palabra. Realmente una traducción más literal sería así. En esto conocemos que hemos llegado a conocerle. Realmente eso es lo que estaría diciendo Juan aquí. En eso conocemos que hemos llegado a conocerle, ¿no? Y claro, se traduce como saber, se usa el verbo saber, porque en ese sentido sí tiene esa connotación de poder adquirir un conocimiento, ¿no? En esto sabemos, ¿no? En esto conocemos, en eso sabemos. Pero cuando se refiere a una persona, como lo hace la segunda vez, que nosotros le conocemos, cuando se refiere a una persona está hablando de conocerlo de forma relacional. Tener una relación con esa persona. En ese caso, es el conocimiento de Dios que se adquiere por experiencia. O sea, un conocimiento íntimo, ¿okay? Un conocimiento experimental. No solamente es conocer a Dios por la información que tengo acerca de Él en la palabra de Dios, ¿okay? De saber lo que Dios dice acerca saber lo que la Biblia dice acerca de Dios, sino realmente es más allá de eso. Sí, sí es parte, pero es también ya experimentarlo y vivirlo, ¿ok? Saber que Dios es justo, ¿por qué? Porque ha sido justo conmigo. Saber que Dios es perdonador, ¿por qué? Porque me ha perdonado, ¿me explico? Saber que Dios es bueno, ¿por qué? Porque ha sido bueno conmigo. ¿Sí me explico? Ese es el tipo de conocimiento que indica la palabra ginosco. Cuando se habla de una persona es conocerle relacionalmente, ¿okay? Conocer a esa persona, conocer su carácter. Ya no es de que me contaron, sino ahora lo conozco. ¿Recuerdan a Job? ¿Cómo termina la historia de Job? ¿Alguna vez has leído Job? Te invito a que lo leas. Job, después de toda su aflicción, llega a un punto, ¿no? Donde entiende el por qué Dios permitió toda esa aflicción en su vida y llega a decir esto: de oídas te había oído. Y era un hombre justo delante de Dios. Pero él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En la aflicción él conoció a ese Dios que fue fiel, que es bueno, que es el Creador, que es el Todopoderoso, ¿verdad? Y es ese conocimiento por relación. Entonces cuando Juan dice, en eso sabemos que nosotros le conocemos, es que le conocemos así. No es que alguien nos platicó, no es que el pastor nos habló de Dios, sino es que yo ya sé quién es porque he caminado con él, ¿me explico? Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces el conocimiento de Dios es también es algo clave en esta carta. Y solamente voy a dar algunos versículos para que veas cómo Juan va a estar hablando de esto. Esos dos primeros versículos, 3 y 4, hablan de ese conocimiento. En eso sabemos que nosotros le conocemos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿no? O sea, habla de ese conocimiento. Más adelante, en el versículo 13 de este capítulo 2, dice, os escribo a ustedes padres porque conocéis al que es desde el principio, porque le han conocido. Capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Se trata de conocerlo a Él. Capítulo 3, verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, ¿verdad? Nos recalca esa importancia de conocerle. Capítulo 4, versículo 6, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, ¿verdad? Entonces habla de ese conocimiento. Después, versículo 7 de ahí del capítulo 4, amados, sabemos unos otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Okay? Entonces empieza, en toda la carta vemos ese concepto de un conocimiento relacional con Dios, que es importante. ¿Okay? Al final de la carta, capítulo 5, verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Okay? Entonces, creo que como creyentes debemos de entender este mensaje, ¿ok? Se trata de conocer a Dios. Esta vida de la que empecé a hablar, ¿no? de esto habla la carta, la vida que ahora tenemos espiritual, la vida que tenemos ahora en Cristo, la vida eterna consiste en ese conocimiento. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿recuerdas? Juan 17:3. Anótalo, si no lo sabes. Juan 17:3, y esa es la vida eterna. Jesús explica, está orando al Padre. Fíjate, está orando al Padre. No se lo está enseñando a sus discípulos. Él está diciendo al Padre, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa palabra conocer ahí es ginosco. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta vida que Dios nos ha dado, de la cual hablamos al principio, cuando una persona nace de nuevo y tiene esta vida espiritual, una vida nueva, se trata de esto, consiste en esto. En conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien Él ha enviado. ¿Se dan cuenta? Entonces, se trata de esto. Por eso Juan comienza aquí en la carta diciendo, y en eso sabemos que nosotros le conocemos, porque en el contexto, te recuerdo, estos hombres, los gnósticos, se jactaban de ese conocimiento superior de Dios. Ellos decían, nosotros tenemos un conocimiento que no todos tienen de Dios. Si tú quieres ese conocimiento, júntate con nosotros, ¿no? ¿Me explico? Así son, ¿no? Pero Juan dice, espérame, el conocimiento está al alcance de todos, el conocimiento de Dios. Porque se trata de un conocimiento relacional. Por lo tanto, somos llamados a eso, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, cada creyente, si tú eres una persona que ha nacido de nuevo conforme a las Escrituras, ha creído en Jesús para salvación, fuiste llamado a esa comunión, fuiste llamado a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque de eso se trata tu nueva vida, de conocerla. La nueva vida que Dios nos ha dado nos trata de bueno, ahora sí voy a ser un buen esposo, ahora sí voy a ser un buen hijo. Se trata de conocer a Dios. Claro, ahí es donde vas a ser un buen esposo, un buen hijo, una buena esposa, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Pero trata de esto, conocer a Dios. Por lo tanto, quiero que te lleves esto a casa. Necesitas conocer a Dios de una forma relacional. Experimentarlo. ¿Ok? La Biblia nos habla de ese conocimiento. Entonces, para el apóstol Juan, el conocimiento de Dios no es un concepto místico. Ni siquiera una percepción intelectual, sino una experiencia que tiene como resultado, ¿sabes qué? Lo que dice a continuación, la obediencia. Fíjate, si guardamos sus mandamientos, dice, en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿no? La palabra guardar aquí no significa que nunca más vas a volver a quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Ok? Lo que está diciendo cuando dice, si guardamos, se refiere a una constante vigilancia sobre lo que Dios ordena para ser obedientes. ¿Ok? Porque de repente pensamos que guardar sus mandamientos es, no, yo no puedo volver a pecar. Ya vimos que no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de estar constantemente despiertos, atentos, ¿ok? No sé si tú lo has vivido, yo lo he vivido y por esto lo explico. A veces se nos olvida lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, ¿verdad? A veces ya cuando la regamos, cuando te acuerdas, ¡ay! En tal versículo decía que eso estaba mal y yo ya lo hice, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Porque no guardamos sus mandamientos. Guardarlos es tenerlos en la mente, tener su palabra en nuestro corazón. Guardarlo es no solo, sí, claro, implica la obediencia, pero es, a veces fallamos en obedecer. ¿Por qué? Porque no los tenemos en nuestra mente, lo olvidamos. Y necesitamos estar conscientes de eso, su presencia todo el tiempo. Es ese conocimiento, Dios está conmigo, yo estoy con Él, ¿verdad? Y su palabra es la que me va a dirigir y me va a guiar. Entonces, guardar su palabra es eso, estar en una constante vigilancia sobre lo que Dios me ha enseñado y me ha dicho. Por eso les animamos, ¿no? Como iglesia, es importante tener un devocional diario, pasar tiempo con Dios todos los días, por la mañana, en oración, en su palabra, porque es donde Dios te va a instruir, te va a hablar y te va a enseñar lo que tú necesitas escuchar para ese día en particular. Es parte de guardar sus mandamientos. Entonces, lo que vemos aquí es que ese conocimiento experimental de Dios nos lleva a aceptar su soberanía, reconociendo que le debemos obediencia incondicional. Por eso dice, en eso sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos, porque cuando tú lo conoces realmente, experimentalmente, vas a darte cuenta que realmente Él es el Dios todopoderoso y el soberano. ¿Verdad? Te vas a dar cuenta que tú no eres el soberano. Él es el soberano. Y cuando es el soberano, pues no te va a quedar otra más que rendir tu voluntad a Él. Eso es lo que Juan está diciendo. Mientras nosotros caminemos en obediencia, así guardando sus mandamientos, nuestro conocimiento personal de Dios está garantizado. Verlo de esa manera, ¿no? Mientras que tú sigas caminando en obediencia, Dios va a seguir ahí, ¿okay? Fíjate, acompáñame a Juan, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan ya había hablado de esto en su Evangelio. Juan 14, verso 21. Y seguramente, si has estado navegantes, conoces este versículo, ¿verdad? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. No solamente es tenerlos, ¿te das cuenta? Ya los tienes, qué bueno, guárdalos. ¿Verdad? Hay una brecha muy grande ahí. Porque muchos tienen los mandamientos, los conocen, pero no los guardan. ¿Sabes cómo les llamó Jesús? Hipócritas, los fariseos, los líderes religiosos. Conocían la ley, conocían la palabra, pero no la vivían. Y Juan dice aquí, el que tiene, bueno, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Dos problemas que veo en la iglesia es eso. El primero, no tienen los mandamientos de Dios. Muchos cristianos no conocen la palabra de Dios. No abren la Biblia. Ni siquiera en sus iglesias estudia la Biblia. ¿Verdad? Es un problema de raíz de la iglesia. Pero la segunda parte es un problema de cada uno. Y los guarda. Si ya los tienes, guárdalos. El que tiene mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿verdad? Jesús ya había dicho eso. Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿no? Y yo sé que puede sonar raro. Ay, qué chiste, ¿no? O sea, Dios me obliga, ¿no? A ver, si me amas, guarda, pues qué caprichoso es Dios. No, realmente Dios está mostrando. Esta es la manera en que tú muestras realmente si me amas. Si guardas mi palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y cómo dice el verso 21 al final? Y me manifestaré a Él. Ese conocimiento por experiencia. ¿Verdad? Yo me voy a manifestar a tu vida. Voy a seguirme revelando a tu vida. Esa es la promesa. Me manifestaré a Él. Y ese es ese conocimiento que Juan dice. Entre más yo conozco a Dios, más créanme un deseo de obedecerle. Y entre más le obedezco, más se revela. Y entre más se revela, más le obedezco. Y así me explicó, ya se vuelve un ciclo así, ¿no? Dice el verso 22, le dijo Judas, no al Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pues en la obediencia, como estamos viendo. Ve lo que responde Jesús, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué hace? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es ese conocimiento, un conocimiento íntimo de Dios. Y es lo que Juan está diciéndonos acá en su primer carta. En eso sabemos que no solo le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ojo, Juan no está diciendo que la obediencia sea el medio por el cual una persona llega a este conocimiento de Dios. Sino lo contrario. Le obedecemos porque le hemos conocido. ¿Sí se dan cuenta? No es que, mira, si tú empiezas a obedecer a Dios, mira, aquí están los 10 mandamientos. Si tú lo empiezas a obedecer, Dios va a empezar a revelarse a tu vida. No, es al revés. Dios se revela. Y cuando tú empiezas a conocerle, en ti despierta un anhelo de honrarle. ¿Me explico? Es parte de ese amor. Entonces puedes obedecer lo que antes no podías hacer. Ahora lo puedes hacer por amor. Es el sentido de esto. El guardar sus mandamientos es una evidencia precisamente de eso, de un conocimiento verdadero de Dios. Que una persona que antes se deleitaba en su pecado, pero ahora puede deleitarse en obedecer a Dios y caminar con Dios, está mostrando que es una persona que conoce a Dios. ¿Me explico? Realmente la obediencia es a causa del conocimiento de Dios. Porque entre más cultivas tu relación con Dios, más obediencia hay a sus mandamientos. Si tú te puedes encontrar así, decir, es que a mí me cuesta mucho trabajo guardar su palabra, me cuesta mucho trabajo obedecer lo que Dios me enseña. Necesitas conocerle más. Necesitas conocer que Él es justo, que Él te ama, que Él te ha perdonado, que Él es misericordioso, ¿me explico? Porque eso es lo que realmente va a mover tu corazón, nuestros corazones, a rendirnos a Él. En el contexto de la carta, te recuerdo, los gnósticos decían tener un conocimiento superior de Dios, pero sus vidas no mostraban para nada ese conocimiento. Una persona no puede decir que conoce a Dios si no es viviendo bajo su señorío. ¿Por qué? Por el conocerle es lo primero que conoces. Tú eres el Señor, no soy yo. Tú eres quien manda, no soy yo. Vamos al verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Juan vuelve a presentar una declaración falsa. Es un caso de una profesión falsa, porque ya lo ha estado haciendo, ¿no? Desde el verso 6 del capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿no? Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 10 del capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Ahora aquí en el verso 4, el que dice, y es eso, son profesiones falsas. Decir algo, pero no lo hacemos. Juan se refiere a alguien que, en este caso, dice tener un verdadero conocimiento de Dios, pero no vive una vida congruente con ese conocimiento, como lo dijo en el versículo anterior. No hay manera de conocer a Dios realmente y continuar en desobediencia. No hay forma. ¿Okay? Cuando una persona comienza a conocer y entender quién es Dios, empieza a vivirlo, su vida va a sufrir un cambio. Job, ¿no? Hace rato le decía, de oídas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento. ¿Verdad? ¿Recuerdas? En cilicio, o sea, me arrepiento. Lo primero que hace es el decir, perdóname, Señor. Empieza a haber una actitud diferente en tu corazón hacia Dios. Empieza a haber una voluntad rendida hacia Dios. Entonces, es eso, ¿no? En la mente de Juan, como te decía, están estos hombres, los gnósticos, que dicen tener un conocimiento superior, pero la realidad era que no vivían de acuerdo a ese conocimiento. Sus declaraciones eran falsas porque ellos eran falsos. Y eso es muy común en la iglesia. Personas que dicen que conocen a Dios, pero no viven como Dios pide que vivamos. El apóstol Pablo le habló de esto a Tito, hablando de los cretenses, malas bestias, dice, ¿no? Tito, 1:16, déjame leerlo, Tito 1:16. Dice Pablo, profesan conocer a Dios. Esa profesión, ¿no? No, yo lo conozco. Si tú dices que lo conoces, pero tus actos son estos, no, eres mentiroso. Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Fíjate lo que dice además, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si creas que Juan decía, ay, qué feo que dice que es mentiroso, Pablo dice, eres abominable y rebelde y estás reprobado en cuanto a toda buena obra. Entonces, tú puedes decir lo que quieras. Una persona puede decir que conoce a Dios y que ha visto a Dios y conoce a quien sea, pero otra cosa realmente es cómo está viviendo. Y ahí se va a ver si realmente conoce a Dios. ¿Me explico? Entonces, se trata de ser congruentes. Esta carta de Juan siempre me ha gustado porque te lleva a eso, a reflexionar y ver realmente quién eres. ¿Realmente eres un hijo de Dios? ¿O te estás engañando pensando que eres un hijo de Dios? Se trata de vivir lo que hemos confesado y lo que profesamos. Es muy común para los hombres decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? Estoy hablando del mundo. Pero para una persona que ha nacido de nuevo, eso no puede ser. Eso no, ahí se ve cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, se ha conocido a Dios. Porque, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios, ¿verdad? Una persona que no está disfrutando del conocimiento de Dios, es una persona que no ha nacido de nuevo. Y puede decir, no, yo sí conozco a Dios. ¿Guarda sus mandamientos? O si no, estás mintiendo. O sea, la evidencia clara de que una persona tiene esta vida espiritual, que conoce a Dios, es que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Por eso dice, si tú dices que conoces a Dios, ¿verdad? Y no guardas sus mandamientos, dice, eres mentiroso, el tal es mentiroso. Decir que se conoce a Dios mientras desobedece su palabra, pues no es otra cosa más que mentir, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí en China eso es mentira, ¿no? Y ya lo hizo anteriormente. No es la primera vez que dice esto Juan en el verso 6 del capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿no? Y es necesario examinarnos. Porque a veces nuestras mentiras son tan grandes que nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? No las creemos nosotros mismos. No, yo sí conozco a Dios, yo voy a la iglesia, estudio verso a verso, me discipulo. Pero tu vida no ha cambiado, sigues viviendo igual, sino es que está peor. Mentimos, dice el texto. Y la verdad no está en Él. La realidad es esa, ¿no? Sabemos que la verdad es más que un concepto. Es una persona. Juan 15:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y está diciendo, la verdad no está en Él. Entonces, el apóstol Juan está diciendo que la verdad no tiene influencia, ¿no? No influye ni controla la vida de esta persona. No está en Él. Esos hombres son falsos. Lo que los guía no es la verdad, sino la mentira. Ellos se engañan a sí mismos. Pero si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la verdad en nosotros. Y lo que nos va a guiar va a ser Cristo, va a ser esa verdad. Verso 5 dice ahora, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y vamos viendo cómo va cambiando conceptos acerca del conocimiento, ¿no? Ya nos habló acerca de la verdad, ahora nos habla acerca del amor, empieza a hablar del amor, ¿no? Porque tiene que ver todo esto, ¿ok? Con conocer a Dios. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. Es lo mismo que está enseñando, pero agregando más cosas, ¿ok? Veámoslo así. Entonces, pero el que guarda su palabra, y aquí la palabra se refiere a toda revelación escrita de Dios. Esa palabra en griego es logos, la palabra, ¿ok? El que guarda su palabra, todo lo que Dios ha revelado y está escrito, ¿no? El que guarda su palabra, en este, no el que dice, ¿verdad? El que lo hace. En este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? La palabra perfeccionar se refiere a madurez. ¿Okay? El amor tiene que crecer y madurar en nosotros, el amor que hemos recibido. ¿Okay? En este, en verdad, dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona decide poner su fe en Jesucristo para salvación y nace de nuevo, iniciando esta nueva vida espiritual en Cristo, ha recibido uno de los regalos más importantes que tienen los creyentes, nosotros. ¿Sabes cuál es? Es el amor de Dios. Romanos 5:5, déjame leerlo, Romanos 5:5, si quieres anótalo. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo, nuestra esperanza no nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está hablando de un amor que no existía en nosotros. Está hablando de un amor que no existe en el ser humano. Está hablando del amor de Dios. ¿Ok? Y es lo que necesitamos para ser transformados. Comprender y vivir en ese amor. Por eso es esta relación con Dios, una relación de amor, basada en el amor. El conocimiento de Dios se basa en el amor, empezando por su sacrificio, entendiendo que Él murió por nuestros pecados en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Dios quiere expresar en la cruz? Su amor. De tal manera amó Dios al mundo, porque Dios sabe que lo único que iba a poder cambiar nuestra naturaleza y nuestro corazón es su amor, es su gracia. Por eso nuestra relación con Dios está basada en su amor. Pero ese amor necesita ser perfeccionado, como vemos aquí. En ese, realmente, el amor de Dios se ha perfeccionado. No se trata de orar y decir, Señor, híjole, Señor, ayúdame, dame de tu amor para poder amar a esta persona. Realmente esa oración no está bien hecha. ¿Por qué? Porque el amor, si tú has creído en Jesús, ya tienes ese amor. No tienes que, dame de tu amor. Lo que tienes que pedir es, Señor, ayúdame a que ese amor se perfeccione en mi vida. ¿Me explico? Porque es lo que está hablando. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Empieza a cambiar tu corazón. Y empiezas a amar como Dios te ha amado. Todo verdadero creyente ha recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado, como veíamos en Romanos. Pero lo que nos toca ahora a nosotros es que ese amor sea perfeccionado. Perfeccionado. Cada oportunidad que Dios nos da de amar, ¿verdad? El amor de Dios está en nosotros, los creyentes. Por esto, por la presencia y la actividad de Dios en nosotros. Porque es Dios quien comunica y produce ese amor en nosotros. Es Dios quien nos enseña el verdadero amor al amarnos. Pero también nos ayuda a ejercer ese amor. Pero para que ese amor sea perfeccionado, necesitamos ser obedientes a lo que Él nos pide. Aquí es donde Juan relaciona y vincula la obediencia con el amor. Porque el único motivo realmente verdadero para poder obedecer a Dios es este, amarle. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el segundo depende del primero, definitivamente. ¿De qué amor estamos hablando? La palabra amor en griego es el término griego ágape. ¿Ok? Es ágape. Un término que, otra palabra importante en la carta, que Juan va a usar 18 veces en esta carta. Se trata del amor de Dios. Ese amor que Dios manifestó y mostró y reveló en la cruz de Cristo. Un amor sacrificial. El amor que tiene la capacidad de amar aquello que no merece ser amado. Y Jesús lo dijo. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí. Bueno, yo agrego más. Ama a tu enemigo también. Ama a aquel que te hace daño, que te hace mal. Eso es natural en nosotros, ¿estás de acuerdo? Pero sí es natural en una persona que ha nacido de nuevo. ¿Sí lo ves? ¿Por qué? Porque ese amor ya te ha sido dado a través de la fe, por medio del Espíritu Santo que has recibido. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Tú solo puedes responder eso. ¿Tienes el Espíritu de Cristo? ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? Eso es una evidencia. ¿Tienes el Espíritu de Dios morando en ti? Si es así, si has visto una manifestación del Espíritu Santo, y no es de esas cosas raras de que te tiras al piso, no. Una manifestación donde puedas amar aquello que no puede ser amado. ¿Sí? Pues tienes el amor de Dios. O sea, la manifestación más clara de que una persona ha nacido de nuevo es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es este. Amor. Entonces, es ese amor, ¿ok? Este amor que trasciende las emociones, los sentimientos. Un amor que se expresa realmente en acciones, ¿no? Se ve de esa forma clara. Y es ese amor el que está hablando aquí. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No el amor del mundo. En el griego hay tres palabras, ¿no? En la Biblia que se traducen como amar o como amor, ¿no? Primero es filos, donde viene la palabra Filadelfia, ¿no? Que habla de un aprecio, ¿no? Te habla de apreciar a alguien. Podemos verlo más como querer a alguien, ¿no? Ese amor filos. Está un amor estorge, que es el amor patriótico, ¿no? Más de hermanos, así, en ese sentido, ¿no? Y es el amor ágape, ¿no? Que ese es el amor de Dios, así se describe como el amor de Dios. Y lo vamos a ver más detallado en el capítulo 4, donde habla que Dios es amor. Porque no dice Dios tiene amor, Dios es ágape, Dios es amor, Dios es ese amor. Por eso ese amor solamente lo tiene una persona que ha creído en Jesús y tiene esa vida nueva en Cristo. Porque Dios mora en él y vive en él. Y por eso decía, esta práctica de ese amor, esa perfección viene del conocimiento de Dios. Por eso se vincula aquí el conocimiento con ese amor. ¿Okay? Entonces, una verdadera relación con Dios consiste en obediencia y en amor. ¿Okay? El Hijo de Dios obedece por amor a Dios. Esa es la clave. No solo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿No? Eso es lo que nos ha movido a entregarle nuestra vida al Señor, mostrarle lealtad y amarle. Entender lo que Él ha hecho por nosotros. Veámoslo así, el Hijo de Dios no obedece por obligación, sino por necesidad de expresar su amor a Dios. Y espero que tú ya lo hayas vivido así. No quiere decir que no vayas a fallar, pero en tu corazón ya hay algo que no había antes. Es un deseo de reverenciar a Dios, de honrar a Dios, de no fallarle, ¿me explico? Eso es parte del nuevo nacimiento, es parte de este conocimiento de Dios, de esta nueva vida que Dios nos ha dado. Entonces Juan dice eso, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él. Este amor a Dios manifestado en la obediencia a su palabra son la evidencia de que estamos en Él. De que realmente estás en Cristo. Y eso es la seguridad que tenemos. La carta también nos va a hablar de esa seguridad. ¿Recuerdan la garantía de la seguridad? Los que andan navegando. Es eso, ¿no? La seguridad de conocer al Hijo de Dios. El testimonio, ¿verdad? De conocer a Dios. Y viene aquí en esta carta. Entonces, es esa seguridad de salvación. En eso sabemos que estamos en Él. Si realmente guardamos su palabra por amor a Él. Versículo 6, vamos a ver el último versículo. El que dice que permanece en Él, pues debe andar como Él anduvo. Y ahí nos fue llevando Juan hasta este punto, ¿no? Examinarnos hasta el punto donde tenemos que llegar. Debes andar como Él anduvo. El que dice, nuevamente, ¿no? Si estás diciendo, así tiene que verse. El que dice que permanece en él, ¿no? Y el apóstol Juan habla mucho acerca también de permanencia. Aquí ya mete este concepto de permanencia. Hablaba de conocimiento, habla de permanencia porque están vinculados también, ¿okay? Y él habla mucho de permanencia. Acompáñame ahora a Juan, al Evangelio de Juan, pero ahora capítulo 15, ¿okay? Donde Jesús habló de esa permanencia. ¿Recuerdan la vid verdadera? Jesús habló de eso. Hace rato hablábamos de Juan 14, ahora Juan 15. Son, imagino esto, son palabras que en el apóstol Juan quedaron muy grabadas de lo que Jesús les enseñó esa última noche que estuvo con ellos. Toda esa enseñanza desde Juan 13 a Juan 16 son esa enseñanza, última enseñanza que Jesús le dijo solamente a sus discípulos después de la cena, antes de ser arrestado. ¿Por qué digo esto? Porque son cosas muy importantes que Jesús les dijo a sus discípulos. Y que Juan lo percibió, lo captó y lo está enseñando en su carta. Fíjate lo que habla Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice Jesús. Todo pámpano, son las ramas los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí. ¿Recuerdas? El que dice que permanece en él. Jesús dijo, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Nos habla de eso, de permanecer en él. Si le hemos conocido, vamos a permanecer en él. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada vas a poder hacer. Habla de permanencia, permanece, permanece, permanece. Muchas veces Dios no nos pide otra cosa más que eso. Permanece. No te apartes. No te separes. ¿Ok? Ahorita recordaba este versículo de Hebreos también, ¿no? Hebreos 10:24-25, ¿recuerda? ¿Sí se acuerdan? Que yo ya no me acuerdo. No dejemos de congregarnos cuando algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Porque dice el texto, ¿no? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estamos hablando de el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo se perfecciona? Como somos estimulados al amor y a las buenas obras. No dejando congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Permaneciendo. ¿Okay? Es tan inmaduro de repente ver que sucede eso en la iglesia, en creyentes que es que ya me vio feo, es que a mí no me gustó cómo me habló, pues yo ya me voy. ¿No? O sea, no permaneces. Dejas de conocer a Dios. Perdiste la oportunidad de que ese amor sacrificial se perfeccionara en tu vida. Porque estimularnos al amor y a las buenas obras es congregarte. Claro que va a haber roces. Hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Y así el rostro del hombre con el hombre. Entonces, el congregarte no va a ser, o sea, que todo va a ser feliz. Somos pecadores. ¿A poco no? Aquí estamos decenas de pecadores. Que en algún momento en nuestra comunión va a haber roces. Pero son oportunidades, ¿para qué? Para perfeccionar ese amor que Dios te ha dado. Recuerda ese amor sacrificial, ¿verdad? Y es en la comunión, en la permanencia. Por eso Jesús dice, separado de mí nada puedes hacer. ¿En cuanto a qué? Al fruto que Dios espera de nosotros como sus hijos. El fruto del Espíritu es, ¿qué cosa recuerdas? Amor. Entonces, dice el texto, yo soy la vid, verso 5, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Así pasa con muchos, se secan, no hay fruto en sus vidas. Y los recoge y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí, ¿y cómo permanecemos en él? Y mis palabras permanecen en vosotros. Guarda mis mandamientos, ¿te das cuenta? Todo está relacionado. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Ah, esas promesas me gustan. Sí, pero esa es la condición. Permanecen en esta relación de amor. Cuando tu único interés por amor va a ser obedecerle, entonces sí, pide lo que quieras. Porque todo lo que pidas va a estar de acuerdo a la voluntad de Él. Y os será hecho. Eso lo vamos a ver más adelante en Juan también. Entonces dice, en el verso 8, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en qué ahora, dice. En mi amor. Permanece en mí, permanece en mi palabra, permanece en mi amor. Permanece en el amor de Dios. Si guardaré mis mandamientos, ¿qué cosa? Permaneceréis en mi amor. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Dios? Juan ya te lo dijo. Guarda sus mandamientos. Si guardas los mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es una relación de gozo. Esa es la vida que Dios nos ha dado como cristianos. Regresando a 1 Juan 6, 2:6. El que dice que permanece en él. También en, solo anótalo si quieres, Juan 8. Recuerda sus versículos, Juan 8, 31 y 32. Jesús lo dijo así, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No? Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. La verdad está en ustedes. ¿Recuerdas lo que dijo? La verdad no está en ti, eres mentiroso si dices, pero no haces. Pero si haces, la verdad estará en ti y la verdad te va a dar libertad. ¿Pero eso viene de qué? Si permanecen en mi palabra. Permanencia. Juan nos recuerda esto. Muchos conceptos, ¿verdad? Pero todo está vinculado en esta relación con Dios. ¿Okay? Permanecer, permanecer. El que permanece en mí, entonces termina diciendo Juan, debe andar como él anduvo. Sería el resultado. Lo que los gnósticos no hacían, ¿verdad? No andaban como Jesús anduvo. Ahora, al llegar al final de esta porción, podrías tener la duda, ¿a qué se refiere exactamente con sus mandamientos? En el verso 3, ¿no? Si guardamos sus mandamientos, ¿a qué se refiere? ¿Acaso está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento? No. En esos versículos hay un paralelismo que nos ayuda a entender que, a qué se refiere con mandamientos. Verso 3, te los voy a leer los paralelos. Si guardamos sus mandamientos. Verso 5, dice así ahora. El que guarda su palabra. Y por último, verso 6. Debe andar como él anduvo. Son paralelos. ¿Okay? Lo que Juan está diciendo es que guardar sus mandamientos es guardar su palabra y es andar como él anduvo. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se refiere? En su evangelio, el apóstol Juan comenzó presentando a Jesús. ¿Recuerdas cómo? ¿Cómo inició? El Verbo de Dios. ¿Sí se acuerdan? El Verbo de Dios. Que en griego es logos. La palabra verbo es logos. El logo de Dios. Y te lo dije, que en el verso 5, cuando habla de guardar su palabra, la palabra palabra, el término griego que se usa ahí es logos, precisamente. Entonces Jesús, veámoslo de esta manera, Jesús es la palabra de Dios. Es el logos de Dios. Así es como el Nuevo Testamento lo revela. Jesús es el gran discurso de Dios para el hombre. Hebreos, capítulo 1, lo vimos. Capítulo 1, verso 1 y 2. Así inicia Hebreos. Recuerda esto. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres, por los profetas, en esos posteriores días, nos ha hablado por medio de ¿quién? ¿Recuerdas? Nos ha hablado por el Hijo. Aquel que constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Dios ha hablado por medio de Jesús. Es la palabra escrita. ¿Verdad? Es el Verbo de Dios. Es el Logos. Entonces, cuando vemos esto, guardar sus mandamientos es guardar su palabra, y guardar su palabra es andar como él anduvo. Porque la palabra es él. Fue Dios el Padre quien estableció una condición para aquellos que deciden seguir a Jesús. ¿De qué estoy hablando? Esto lo vimos en Pedro. Si estuviste por acá en Pedro, lo vimos así. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, ¿recuerdas? Déjame leer esto en Mateo. Mateo 3:17. Dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Claro, está expresando el amor que tiene hacia el Hijo, pero está mostrando algo muy importante: la justicia que Dios demanda para todo aquel que quiere estar con Él. Está mostrando Él sí está complaciéndome. Esa vida es la que me complace. Obediencia. Jesús, siendo Dios, vino a este mundo, tomó un cuerpo humano y aún se bautizó para identificarse con nosotros. Y ahí el Padre dijo: Él me está complaciendo. Más adelante, lo vimos en Pedro, Mateo 17:5, cuando Jesús en el monte se transfigura, ¿recuerdan? Y Pedro escribe acerca de esa experiencia, ¿no? Y dice: yo lo vi, y vi cómo vi su gloria. Y cuando se transfigura, dice el verso 17, 5 del capítulo 17 de Mateo, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Pero agregó algo más, ¿recuerdas? A él oíd. Él es la palabra escrita. Él es el logo. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que Juan está diciéndonos. Guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Anda como él anduvo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que podemos realmente agradar a Dios. La idea es que nosotros podamos complacer a Dios de esta manera, con una vida que le agrada y le honra. Pero esa vida no puede hacerse, en primer lugar, si no es a través de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Y siguiendo el ejemplo de Jesús. Esta vida no es una vida que podamos vivir en nuestras propias fuerzas. Esta vida solo es posible, obviamente, también por el poder del Espíritu Santo. Es así siendo ayudados y guiados por el Espíritu Santo, cada creyente debe esforzarse a eso, a moldear su vida diaria a la vida de Jesucristo. Pero ¿cuántos creyentes o personas que se dicen ser creyentes ni siquiera conocen a Jesús? No vas a poder seguir el ejemplo de Jesús si no estás siguiendo a Jesús, ¿verdad? Si no lo conoces. Se ha dicho que el secreto de la vida cristiana consiste en vivir a Cristo. Y es eso exactamente. Andar como Él anduvo significa vivir como Jesús vivió. ¿Sabes cómo Jesús vivió? ¿Lo sabes? Sí, yo he leído libros acerca de Jesús. El único libro que te va a hablar acerca de cómo Jesús vivió es la Biblia. Y son los evangelios. Mucha gente tiene su opinión acerca de Jesús. Ten cuidado con eso. Tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos estar atentos. Ahí está la revelación de Dios. Está la vida de Jesús. Nuestra responsabilidad es entregar nuestra vida y voluntad a Dios. Como vemos, sin reservas. Entregarle todo, nuestro ser, nuestra voluntad. Dejar que Él viva su vida en y por medio de nosotros. Es lo que tanto el apóstol Pablo enseñaba. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Debe andar como Él anduvo. Vive Cristo en mí, ¿recuerdas? Y lo que ahora vivo en la carne, porque sí sigo en un cuerpo pecaminoso, lo que ahora vivo en esta carne, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Espero que todos esos conceptos estén haciendo clic en tu mente. Porque esa es la vida que Dios nos ha dado. Lo que el mundo necesita más que un discurso sobre Cristo es la manifestación visible de Cristo en nuestra vida como sus hijos, como creyentes. Es lo que está diciendo, tienes que andar como Él anduvo. Tú puedes decir lo que quieras acerca de Jesús si dices que le conoces. pero tu vida no lo muestra. Si dices que lo conoces, tienes que andar como él anduvo. Porque es lo que el mundo necesita también. ¿Ok? Andar como él anduvo no significa que ahora vas a caminar sobre el agua. Significa que vas a caminar en obediencia. Porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Significa que vas a caminar en amor, en justicia, en gracia, en misericordia, en perdón, en mansedumbre, en humildad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es andar como el anduvo. Así que la vida cristiana no es tanto seguir un conjunto de normas, instrucciones que debes cumplir, sino es realmente la aceptación de una relación espiritual con Dios a través de Jesucristo. Aceptar que Él es Dios en tu vida, que Él es el Señor. Y eso es lo que realmente nos va a motivar, animar, a estimular, a buscar cada día ser más como Él, andar como Él anduvo. Entonces, ser cristiano requiere una relación personal con Dios, como lo vimos. Una relación personal por medio de la fe en Jesucristo. Conociéndole, obedeciéndole, amándole y permaneciendo en Él. Así se ve el significado de esta verdadera vida eterna que Dios nos ha dado. Entonces, ahí está. Dios quiere que disfrutemos de Él. Esa es la vida eterna, que le conozcamos. Y créemelo, lo demás va a ser el fruto, va a ser el resultado, la obediencia. Lo que no podías hacer va a venir de esa relación con Dios. Pero necesitas conocerlo. Si tú el día de hoy te das cuenta que no lo conoces, puedes comenzar a hacerlo el día de hoy. Quizás empezando por entregarle tu vida realmente. Reconocerte como un pecador, decirle: Señor, perdóname, he pecado. Necesito vida espiritual y no la tengo. Cree en Jesús. Experimenta ese nuevo nacimiento. Experimenta el poder del Espíritu Santo, obrando el amor de Cristo en tu vida. Y si tú te has alejado por alguna situación, Él te puede regresar a Él. Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad. Tienes que reconocer que hay maldad en tu corazón. Y que has dejado a un lado tu comunión con Dios. Has dejado de permanecer en su palabra y en Dios. Hoy puedes regresar a esa comunión. Dios está hablando, está diciendo: ven, pongámonos a cuentas. Quiero que camines como yo caminé. Vamos a terminar con una oración. ¿Okay? Señor, gracias te damos hoy por tu palabra. Gracias, Señor, por exhortarnos y animarnos a vivir una vida que te agrade y que te honre. Señor, ayúdanos a dejar a un lado la hipocresía, a dejar a un lado la falsedad y la mentira. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos, verdaderos creyentes, verdaderos seguidores tuyos, para que podamos conocerte y conocer tu amor y conocer tu gracia, conocer tu perdón, conocer tu mansedumbre y de esa manera poder, Señor, vivir para ti, viviendo así, guardando tu palabra, andando como tú anduviste en este mundo, agradando al Padre como tú le agradaste. Señor, quizás lo hemos intentado de muchas maneras y hemos fracasado porque siempre lo hemos hecho en nuestras fuerzas y no se puede hacer así. Necesitamos algo más grande que una fuerza de voluntad. Necesitamos de ti, de tu amor, para que nuestro corazón sea despertado por medio de tu gracia, Señor, a la obediencia. Ayúdanos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, el cual está aquí con nosotros y en nosotros, traiga convicción a nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, nuestra oración es que tú nos ayudes a vivir esta vida que tú nos has dado en Cristo. Una vida, en verdad, Señor, que se trata de conocerte, de relacionarnos contigo íntimamente, por experiencia y a la vez, Señor, una vida basada en el amor. Perfecciona ese amor en nosotros, Señor. No queremos ser como esos gnósticos hipócritas o como los fariseos hipócritas que se la pasan diciendo y diciendo, pero no lo viven. Señor, gracias porque hoy nos animas a dejar a un lado eso y buscarte y encontrar perdón y restauración en ti. Y te damos gracias, Señor. Haz esa obra en nosotros. En cada uno que estamos aquí, Señor, te lo ruego. Ayúdanos a andar como tú anduviste, Señor. A conocerte y andar y buscar andar de esa manera, Señor. Que nuestro anhelo, el mayor anhelo, sea complacerte, Padre. Agradarte como Jesús lo hizo. Señor, gracias nuevamente por ese tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.